Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ya, entonces Efesios 6, versículo 13 a 17. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Y, sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Quién quiere orar? ¿Hugo, puedes orar? Bueno.
Oh Señor, te damos gracias, Padre, por estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor. Te pido sabiduría, Señor, para todos nosotros. Nos sabiduría a lo alto, Señor, para escuchar tus palabras. Amén.
Amén. Amén. Sí, tenemos este pasaje de Efesios 6. Que bien conocido, que realmente es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, después de Juan 3:16. Y nos habla de una armadura para ser preparado, para ser protegido de las artimañas, del error, de las estrategias del diablo. Y el primer elemento de esta armadura que vemos aquí, en el versículo 14, es estar ceñido vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. El primer paso para estar protegido, estar en la verdad. Es sorprendente. Se podría pensar en muchas otras cosas en la lista, pero aquí está como encabezado. Mi armadura, primeramente, tiene que ser fundada en la verdad. Y me parece importante que la verdad sea realmente la fundación de nuestra vida, la fundación de lo que estamos experimentando en nuestra relación conflictiva con el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, que sea la verdad. Es muy importante porque sin la verdad, sin realmente una fundación, cualquier cosa que podremos poner encima no va a ser para nada. Si usted quiere hacer una casa sobre una fundación de cúbito de hielo, puede poner la teja la más linda que tienen. Si viene el verano, el cúbito de hielo se derrite y ya no queda casa. La fundación, el primer paso, es algo que es muy importante. Y tenemos una fundación que es la verdad. En Juan, versículo muy, muy conocido, Juan 14:6, Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad en la cual estamos fundados es Jesucristo. Él es la verdad. No hay otro camino. En ese siglo y el siglo pasado, la verdad es la cosa la más atacada. Decir que hay una verdad es algo que es insultante para los filósofos, insultante para las otras religiones. Es algo que directamente va en contra de la idea ambiente, donde el relativismo, todo tiene que estar de acuerdo con una filosofía sobre mi punto de vista del mundo, y yo voy a armar mi visión mundial con mi cultura, mi cosa, y todo se relativiza. Y nosotros estamos basados en una verdad. Y Jesús mismo dijo: Yo soy la verdad. no hay otro camino hacia el Padre. Hemos tenido algunas tensiones aquí en esta misma pieza con gente que venían de otro trasfondo católico, por ejemplo, que pusieron en la verdad algo más, que pusieron en la verdad de Jesucristo, agregaron algo. Hay otras religiones que con la verdad restan algo, como los testigos de Jehová, por ejemplo. De la verdad del Evangelio restan algo, la divinidad de Jesucristo. Dicen, tengo la misma Biblia, pero restaron algo. Los católicos agregaron algo, agregaron toda la tradición de la iglesia, que hay que entender eso a mi manera, a la manera de mi iglesia, que me dijo cómo entenderlo, y no simplemente con la verdad pelada, pura, como está. La verdad es la verdad pura. La verdad menos algo, o la verdad más algo, ya no es la verdad. Si su hijo le dice, pero estoy tarde, sí, ¿por qué mi profe estaba atrasado esta mañana, así que salimos más tarde? Bueno, la realidad es que está tarde, pero la historia del profe es una mentira. Ya está diciendo mentira al niño. La verdad pierde totalmente su valor si está mezclada con mentira. No podemos salir de la verdad pura. En el Salmo 119, que es un himno a la palabra de Dios, el versículo 29 y 30. ¿Me lo leen a mí?
Aparta de mí el camino de engaño y enséñame tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí.
Para apartar nuestro camino del engaño.
Salmo
119, versículo 29 y 30. Para apartar nuestro camino del engaño, tenemos que ser enseñados en la ley de Dios, en la palabra de Dios. He escogido el camino de la verdad y para eso he puesto tus juicios delante de mí. La verdad y la justicia de Dios son dos cosas que son muy ligadas. Estudiaremos la justicia un poquito más allá. En las armaduras de Dios, pero la verdad de la justicia de Dios cumplida en Jesucristo en la cruz es algo que es realmente el núcleo del Evangelio, y esta verdad está atacada todo el tiempo. Yo soy llamado a creer en la verdad, a ser fundado en la verdad. Escuchaba hoy día en un programa de radio una señora que llamaba, decía, pero yo estoy todo el tiempo atacada en mi salvación, porque tengo un pecado y no he hablado de este pecado con mi esposo, y no sé, y soy insegura. Y el predicador le dijo claramente, simplemente, ¿usted cree en la verdad? ¿Qué verdad? ¿Cree en la verdad? Que Jesucristo murió por este pecado y que ahora usted es salvada a causa de la cruz de Jesucristo y de su sangre derramada. Si usted cree eso, en esta verdad, su vida va a ser fundada y nada más de depresión. La depresión sucede en una vida a causa de la falta de fundamento. Una depresión es una vida que se derrumbe sobre sus propios fundamentos. No sabe cómo se llama. No me puedo ubicar en mi propia persona porque yo no soy fundado. No tengo definición de la verdad en mi vida. Necesitamos un punto de apoyo. Sí, estoy diciendo, bueno, está un poquito más arriba. ¿A mí más arriba de qué? Necesitamos un punto de referencia en nuestra vida. No está más débil. ¿Qué cuándo? Necesitamos toda apreciación que podemos hacer en nuestra vida, necesita un punto de referencia. Y este punto de referencia es Jesucristo, es su palabra. Ahora, yo recuerdo en mi niñez, las normas de la vida estaban muy diferentes. Mi madre ha tenido que salir de su iglesia porque tenían pololo afuera. Y que esperaba a su hijo, yo, y, y ha tenido que salir de su iglesia y casarse con mi padre, pero al tiro. Ahora, no. En las escuelas, en los colegios, a 14, 15 años la niña están esperando guagua. Y ni siquiera están movida en sus emociones por eso, siguen la vida. No es normal. Totalmente normal. En mi tiempo, dar un beso a una chiquilla estaba algo muy, muy grande. Ahora, no. Y eso para hablar solamente de la sexualidad. En La Plata, lo que se... Ahora, tener dauras hasta el cogote es algo normal. Si no la tienen, es que eres tonto. No sabes aprovechar el sistema. Pero en otros tiempos, tener dauras estaba realmente ser fracasado. Ser alguien que no podía manejar sus finanzas. Somos llamados a ser iluminados por una norma que no cambia, que es el pensamiento de Dios, acerca de cada uno de las cosas que suceden en nuestra vida. Dios tiene algo que decir y Dios quiere alumbrar esos temas para darnos inteligencia para juzgar del justo, del bueno y ser conducidos en nuestra vida, no como ciegos que conducen a otro ciego, pero siendo en la luz, siendo alumbrados en nuestros caminos. Y para eso, para estar en la verdad, necesitamos su palabra. Sin eso, mi verdad será totalmente, bueno, será emotiva. Yo creo que Dios pensa eso. Y tengo mi Dios romántico, tanto tienes el Dios romántico. Ah, Dios, es todo amor. Es todo puro. Hay gente así. Y no saben que Dios también es un juego. No saben que Dios también sabe golpear en la mesa a veces y decir, basta. Hay que parar eso. No saben que Dios dice, defende tu patria. Defende tu libertad de creer en mí. Dios es también un Dios que es un fuego. Que es un Dios fuerte. No solamente un Dios romántico. La verdad es lo que el Dios que me revela la palabra de Dios. No es el Dios parcial que tengo en mi mente que me presentaron en la escuela dominical cuando estaba niño. Necesito estar en relación con la verdad. Ahora, en mi vida. Pilatos, cuando Cristo le dijo en versículo 36 de Juan 18, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, sigue tú, hay mucha puntuación a mí.
Entonces Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?
Hasta aquí. ¿Qué es la verdad? Pilato no quería escuchar la verdad. Él se lavó las manos, no quiso meterse, no quiso involucrarse debajo de la luz de la verdad. Todo lo que me sigue busca la verdad. Está involucrado con la verdad. Nosotros somos involucrados con la verdad. Y la verdad de Dios, mala noticia, está alumbrando nuestra vida. Es una bendición, pero a veces nos gustaría tirar piedra en la ampolleta. La verdad de Dios es algo que es contundente para nuestra vida. Dios no quiere dejarnos errar lejos de la verdad.
Vagar.
¿Cómo?
Vagar.
Vagar. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, en Juan 1:17. La ley fue dada por Moisés, La ley está bien. Nos presenta al carácter de Dios, a lo que está bueno y malo delante de Dios. Pero la gracia y la verdad nos fueron entregados por Jesucristo. Es muy importante de no quedarse en la ley, pero entrar en la total, en el total cumplimiento del proyecto de Dios para nuestra vida, que es caminar en la gracia y en la verdad. La verdad es que yo soy un pecador, y que cada uno de ustedes son pecadores, y que la ley lo ha condenado a cada uno de vosotros. Pero la verdad es también, y la gracia es, que pueden ahora caminar delante de Dios, siendo perdonados, siendo aceptados, que hay una justicia que fue cumplida, y que sin esta verdad y esta gracia, somos nada. La gente que predican solamente la ley, no sé cómo lo hacen. No se puede cumplir la ley. La ley fue dada para convencernos de nuestra incapacidad de cumplirla. La ley fue dada para convencernos que necesitamos perdón, que somos malos. Así que, abremos nuestra vida a la verdad. Abremos nuestra vida a la libertad que nos da la verdad. Tengo este versículo ahora. Juan 8, 31 y 32.
Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Si permanecer en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer es morar, es hacer de la palabra su entorno. Morar en una casa es mi lugar de vida. Si permanece en mi palabra, usted será realmente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis esta verdad de la no condenación de su pecado, porque Cristo fue condenado por vosotros. De la gracia para caminar día a día en nuestra vida, esta vida difícil. Gracia que es sabiduría de Dios para entrar en los desafíos que tengo realmente en mi vida. Y esta verdad me hace libre. Libre de andar, libre de decidir, libre de caminar. Eso es real. ¿Quién nunca se ha dejado encerrar por la mentira? Yo creo que todos nosotros se encerró una vez en la mentira. Empezar con una mentira chica, que tener que seguir con una mentira más grande, y seguir con una mentira más grande para encubrir toda la mentira pasada y estar ahogado y después ser descubierto y ser humillado. Yo creo que cada uno de nosotros ha vivido este círculo vicioso de la mentira. Dios no quiere que seamos encerrados en la mentira. Realmente no. Él quiere que seamos libres. Libres a causa de la verdad. Por él vino la verdad y la gracia. La verdad, no solamente el concepto de la verdad aquí, es la verdad siendo Dios presente en mi vida, Dios siendo poderoso en mi vida, Dios siendo este amigo fiel que me ama en cada momento. En verdad, yo puedo ser humillado delante del mundo, yo sé que tengo este amigo fiel, la verdad me conserva la libertad. La verdad de Dios en mi vida sigue fluyendo, dando, irrigando mi vida de libertad. Yo puedo estar libre, yo puedo decir muy fácilmente, ¿sabe qué? Me equivoqué. Soy libre de mi orgullo. Y que a mí me da pero una alegría tan grande de decir la verdad. Yo creo que cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo fue de algún modo mentiroso. Pero cuando uno vivió la mentira, como niño, como adolescente, como adulto, se encerró en estas cosas, y ahora puede decir la verdad, y saber que tiene un Dios que lo respalda. ¡Qué libertad tremenda! La libertad es algo que es inalterable. Es algo, la verdad es algo que no se puede cambiar. Hay un dicho en mi país, no sé si es el mismo aquí, que dice, todos los caminos llegan a Roma. Sí. Sí. Es un dicho para decir, bueno, cualquier lugar, cualquier manera que tú tienes como funcionar, para tu funcionamiento, tú llegarás a tus metas. No, eso es una mentira. No funciona. Para llegar a Roma, y la Roma, entre comillas, es la salvación de la iglesia, es una mentira. No todos los caminos llegan a Roma. No funciona eso. En este mundo, estamos acostumbrados a tomar cualquier camino, lo que es importante es llegar a su meta. ¿No hay un dicho aquí? No importa los medios.
Los medios justifican.
Eso.
No, los fines justifican los medios.
Los fines justifican los medios. Y no es cierto. No podemos tomar cualquier medio para llegar. No puedo ir con una Kalashnikov aquí en la calle central de Laguna y obligar a la gente a venir a la reunión. Tengo métodos de manipulación mucho mejor.
Hay gente que tiene buena voluntad.
No, pero en serio, no podemos usar cualquier medio para llegar a nuestras metas. Es una mentira, pero el mundo funciona así. En mi país somos los campeones del mundo de la diplomacia. Los suizos en Ginebra hay la ONU, la OPEP, toda la organización con 3, 4, 5 palabras están allá. Y allá, y realmente hablar con cualquier persona para tratar de llegar a tu meta y hacen negociaciones diplomáticas todo el tiempo. Y allá alguien pragmático es alguien con cualidades, no es hombre pragmático. Un político pragmático es que sabe dejar su doctrina de lado para llegar a acuerdo. ¿Sabe qué? En la fe no hay pragmatismo. No podemos ser pragmáticos. No podemos decir, bueno, pero los católicos tienen buen corazón y oran. A María sí, pero oran. No. ¿Sabe qué? María está muerta. Si alguien contesta una oración católica a María, es un demonio que le contesta. No será nunca María. María no puede contestar. Simplemente no puede. Está muerta. Es una pecadora que murió. Es una mujer con un destino excepcional, sí, con un llamado excepcional de una sola mujer, sí, la respetamos por su obediencia y todo eso, pero dijo a Cristo, mi salvador, necesitaba salvación. Punto. Esa mujer no nació de manera pura, no. El único hombre que nació en la tierra de manera pura fue Jesús, una parte de Adán y Eva. Que se corrompieron. Jesús. Pero aparte de él, no hay inmaculada concepción. No. El único que nació puro es Jesús, sin pecado. Porque no nació del semen de un hombre. Porque de la descendencia del hombre viene el pecado. No es la descendencia de la mujer, es la descendencia del hombre. Por eso que puro Jesús nació de una mujer normal, pero nació del Espíritu Santo. Para ser puro, para ser libre del pecado en su vida. Pero no vamos a aceptar estas cosas. No vamos a ser pragmáticos. Si hay un católico que quiere venir a la reunión, no vamos a pelear con él esos puntos. Pero no voy a aceptar una oración y decir amén a una oración a María ni a cualquier otro muerto. Hemos tenido la experiencia de una chica aquí que oró a su hermano. No voy a decir también esta oración. Si se enoja la señorita, se enoja. Pero no vamos a hacer concesiones. No hay otro camino para llegar al Padre que Jesucristo. ¿Acaso si voy por María? No hay otro camino. Es más claro que eso no se puede. Y en mi vida personal, la verdad es tan importante. Tener esta fundación de la verdad. Esta fundación que realmente es algo incorruptible. Si alguien me viene mañana con la doctrina rara en la casa, decirme, pero sabes que yo no sé, que hay Jesucristo. ¡Ay! Cualquier loco en este mundo ahora. Sí, estás buscando evangelio en internet. Antes del evangelio de Jesucristo van a tomar el evangelio de Barnabás, el evangelio de Tomás, el evangelio de la ¿cómo se llama este hindú? Hay un evangelio que dice que Cristo fue a ser instruido en India mientras tanto entre sus 9 años y cuando entró en su ministerio. Mm-hmm. Cualquier evangelio, en serio, ¿eh? Trata evangelio para ver cualquier cosa, menos el evangelio de Cristo. Habrá también, porque hay cristianos que también usan internet. Pero la realidad es que hay cualquier cosa en este mundo. Y más vamos a ir adelante, más hace complicado. Necesitamos ser fundados y ser enraigados en la verdad. Ser nutridos por la verdad. Alimentados. A fin que seamos capaces de crecer en la verdad. Y que esta verdad en nuestra vida sea un testimonio fuerte, claro, límpido, cristalino, sin mancha en nuestras almas, como referencia para pensar, para desarrollar nuestra vida, para educar a nuestros niños. Necesitamos realmente un pensamiento claro. Si escuchan la tele, van a ver lo que es hacer la verdad. Mira, tomen cualquier estos panelistas. A mí yo tengo en horror estas cosas. La filosofía barata para la ama de casa. Una medita una hora con, ¿cómo se llamará? Con Nelsie o no, con Mari o con Margaret, no sé cómo se llama la rubia de servicio ahora, que está en la tele. No miro la tele estas cosas, pero todo el tiempo hubo estas cosas. Esta su programa temática y te toman una vez el aborto, una vez el divorcio y todas cosas complicadas. Y cada uno opina. Uno ha leído una vez un Reader Digest en estos concentrados de filosofía en donde tiene un libro así de grande en 25 páginas y ya se ponen expertos ellos. Bueno, ahí dentro hay tres señoras, dos pelados filósofos que estudian ética y al medio te pone un pastor. ¿Qué parece el más tonto en el medio? ¿Qué ridiculizan todos? Es el pastor. Todo el tiempo es así. No le dejan la palabra, no le dejan hablar. Eso es lo que dice, no tiene... Está aquí justo para hacer florero, para hacer la meta de las flechas, pero no dejan realmente la consistencia, la verdad, la contundencia de la verdad ser expuesta, porque está diluida. Y realmente la televisión es una muy muy mala herramienta para educar a nuestros niños. Hay gente, yo conozco gente que hasta cristiano, lo vi en la mañana desayunando con la tele y dije, pero mira la tele en el desayuno. Estamos aquí, yo visito su casa, me invitaron en su casa para y estamos desayunando y hay la tele que está aquí. Ah, no, es por la hora, porque yo veo la hora para mandar a su hijo a la escuela. Sí, bueno. Sin comentario. Y yo hablo de gente involucrada en la iglesia y todo eso, ¿eh? Y a mí me dicen, ¿no hacen nada más que compartir con sus hijos? Que dejar esta la tele. Y a mí me gusta ver una buena película, un programa educacional, y yo pongo comida, yo estoy filtrando. Mira solamente, no sé, pregunta a los padres, el Discovery Channel es tan bueno, por eso tenemos el cable, por Discovery Channel. Claro. Bueno, olvídalo, mira el Discovery Channel y me ve un poco la filosofía que hay detrás. Nada que ver con la palabra de Dios. Si ven a la palabra de Dios, entonces van a ser el verdadero Jesucristo y escuchan pues lo que dicen. No, Cristo fue un hombre normal, nada de Dios, su evangelio, él está uno de los miles de profetas que hubo en esos tiempos, y toman cualquier judío me creyente para hablar sobre eso con barba larga y con biblioteca detrás para hacer creer que son sabios y dicen cualquier barbaridad sobre Jesús. Y sí, pero los animales es puro evolucionismo. No hay ni uno de esos programas que donde no hay evolución. Bueno, ahora yo me gustan los programas sobre la automecánica. Bueno, aquí son todo el tiempo con puro palabra grosera, cosas así, con pip en el lugar de la palabra. Sí, no, realmente hay muy poca cosa que ver. Muy poca cosa. Y si miran lo que miro más yo son o película o la noticia. Pero la noticia muchas veces son bastante desastrosas. No me van a decir, hoy día un cristiano oraron y fue sanado un niño. No, nunca va a salir eso. No, te va a decir, un antisocial entraron a la casa y mataron a una abuelita. Pero el niño sanado por la oración de sus padres no va a salir la noticia. No es noticia. O uno, si es María que lo sanó, sí, eso sí va a salir. Pero Jesús no está afuera. Realmente afuera. Es complicado de apoyarse en lo que recibimos del mundo para tener doctrina, para tener pensamiento claro. Necesitamos una luz de afuera. Necesitamos una medida. Necesitamos algo para ubicarnos. Es muy importante para nuestra vida. Si no, vamos, nuestros humores, nuestros estados de ánimo van a estar levantando, bajando, levantando, bajando. No tendremos nada para compartir. Andar en libertad porque he buscado tus mandamientos. Salmo 119:45 también. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En 2 Corintios 3:16, que conecto con Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad. 2 Corintios 3:17 y 18, con Juan 16:13. Que dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pues no hablará de sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, ¿de qué me habla? De Jesús, de las palabras de Jesús, de lo que Él escucha en el cielo, de la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no vivirá solamente de pan, pero de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es un alimento para nuestra vida, esta verdad, de la cual está hablando a mis orejas el Espíritu Santo. Y eso me hace libre. Libre de andar en esta vida. Libre de pelear, libre del buen combate, libre de resistir al diablo. Yo soy fundado. El diablo viene a acusarme, viene a desanimarme. Yo tengo la verdad. Ok. Diablo, tú me acusas de un pecado. Tú eres el acusador de los hermanos. Tú acusas, yo día y noche, a los hermanos delante del trono de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una verdad. La verdad es que yo soy perdonado. Así que fregaste. Perdiste. Yo soy salvado. Mi vida está en la mano de Dios. Y tengo la verdad es que tengo un abogado cerca del al lado del Padre, y que Él está orando por mí, está protegiéndome, mostrando su sangre delante del trono de Dios. Y estoy protegido, estoy perdonado. Eso es la verdad. Yo tengo una alimentación de verdad para contestar al diablo. Él viene cada día a nosotros. Pero es que tú eres incapaz. Te falta inteligencia. ¿Sabe qué? ¿Soy incapaz? No, y puedo todo por el Espíritu que está en mí. El Dios que me santificó, me dio toda capacidad, me dio todo lo necesario para la vida y la piedad. Eso es la palabra de Dios. Yo tengo una verdad, mala noticia para ti. Tus acusaciones, tu desánimo. Yo no lo escucho, porque la verdad es que la palabra dice eso y eso y eso. Si no soy alimentado la palabra de Dios, ¿no podré tener una capacidad de verdad en mí para contestar a la acusación? No tener fundación para estar delante del diablo, para regresar a nuestro combate. ¿Cómo combato el enemigo con la verdad, siendo fundado en ella. Jesucristo, cuando fue tentado, ¿con qué contestó al diablo? Con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios. El diablo vino con palabra corrupta.
Corrupta.
Tratando de torcer la palabra de Dios, y él dijo, no, en verdad está escrito. Y cha. El diablo tiene que retirarse. Nosotros tenemos su palabra delante de nosotros. Tenemos capacidad para ser alimentado por ella. Alimentámonos de la verdad. Seamos llenos de la verdad. Seamos fundados en la verdad. Y caminamos en libertad, con la libertad que Él nos ha dado. En Gálatas 5:1, no os dejas. ¿Cómo se dice en castellano? Gálatas 5:1. Un poco galéfico. Nos dejan.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Eso es un orden. Tenemos que quedarnos firmes en esta libertad que Dios nos ¿cómo se dice eso? Nos dio. En la cual, esa libertad en la cual Dios nos fundó, nos hizo participante. Estamos libres, fundados en la libertad, en la verdad. Amén.
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.